Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales razonables de este mundo irracional. En Ucrania sigue el debate y las llamadas telefónicas entre Obama y Putin, entre Putin y Merkel, entre Obama y Cameron, entre Cameron y Putin. En síntesis, puro mensaje de texto entre los que cortan el bacalao. Europa y Estados Unidos tienen razón, Ucrania debe permanecer unida. Rusia tiene razón, Crimea es Rusia. Todos tienen razón, o mejor dicho, todos suenan razonables. La verdad es que Occidente le dio una mano muy grande a Ucrania para alejarse de Rusia. Francotiradores, revoltosos contratados, agitadores pagados. Como Ucrania tiene gas, tiene ricos campos de cultivos, es la pared que divide a Europa de la ex Unión Soviética y está estratégicamente ubicada, todo suena razonable, hasta la velocidad con que todo parecía haberse solucionado. Pero Crimea está llena de rusos y Moscú, al que siempre le importó muchísimo el deseo de los ciudadanos, defenderá Crimea con todo lo que hace falta. Todo esto pone al borde de la guerra a todos y agrega nieve a la Guerra Fría, que en realidad nunca se derritió. En México, la gran noticia está relacionada con los medios de comunicación y la telefonía móvil. Televisa y América Móvil, Azcárraga y Slim, estarán obligados a abrir el juego y dejar de lado su actitud mega concentradora. Esto es emocionante.
Se espera ahora el desembarco de otras mega empresas monopólicas para hacer competencia a López Dóriga, la Seño Laura, el Teletón y la elección de los próximos gobiernos mexicanos.
Igual no crean que Televisa y Slim andan llorando por los rincones, así como la virgencita del copete te quita por un lado, te da por el otro. Y como todos estamos obligados a abrir nuestra tiendita para que el tianguis parezca más poblado, también se nos abre el juego a otros negocios a los que antes no podíamos entrar.
O sí podíamos, pero no abiertamente.
En Argentina, los maestros realizan su clásico ritual de comienzos de clases. Piden aumento, no llegan a acuerdo, huelga y suspensión del comienzo de las actividades. Todos esgrimen sus razones. En algunas provincias paran porque no acordaron. En otras no empiezan porque casi acuerdan. Y en otras no empiezan porque acordaron, pero se solidarizan con los que no acordaron. Lo dramático de todo esto es que los padres sufren el castigo irracional más cruel: tener a sus hijos más tiempo en sus casas haciéndoles preguntas que igualmente los maestros no podrían responder. ¿Por qué el vicepresidente no va preso? ¿Por qué Cristina tiene tanto dinero? ¿Por qué todos apoyaban el nuevo Código Penal sin leerlo? ¿Por qué mis compañeros de la Cámpora están tan contentos y yo no? ¿Por qué aumenta todos los días y ya aplicaron la devaluación? ¿Por qué todos hablan del narco y no hacen nada para detenerlos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entre tanta irracionalidad, un avión malayo de pasajeros cae en el mar de la China. A Bachelet se le siguen cayendo colaboradores a horas de asumir. En Brasil y España, el tema del aborto vuelve a las primeras planas. En las elecciones de Costa Rica, la segunda vuelta parece que solo será una vuelta olímpica de Solís. Y en El Salvador, el FMLN ratifica su victoria entre dichos y entre dichos sobre la política de planificación. En Colombia, el uribismo se mete fuerte en las elecciones legislativas entre espionaje, filtraciones, desgaste de Santos y escándalos de corrupción en el ejército. Y en Venezuela, Maduro le da una nota a la encarnación del diablo con micrófono. CNN.
Mientras siguen las protestas y los homenajes al comandante.
Párrafo aparte para la renuncia de algunos jefes de la Guardia Bolivariana. Y es razonable. Cena familiar.
Papá, policía militar, le dice a hijo estudiante:
sepa, hijo, que puedo morir por mi trabajo. Sepa, padre, que puedo morir por protestar. Ok, nos vemos a la noche. Cuídese, cuídese usted también. Por último, no queríamos dejar de mencionar que habiendo pasado el Día Internacional de la Mujer, muchos recordaron a las grandes mujeres de la historia, las más poderosas, las más famosas, las más bonitas o las más recordadas en sus participaciones en la lucha por la igualdad de género. Desde aquí recordamos a Marisela Escobedo como símbolo de todas aquellas mujeres luchadoras asesinadas impunemente por causas tan personales que se convirtieron en causas de una sociedad donde muchas mujeres que buscan justicia encuentran la sordera del poder, el aislamiento, la discriminación y hasta la muerte. Por las muertas de Juárez, por las víctimas de la trata de personas, por las esclavas, por las castigadas de los sistemas machistas amparados en religiones, gobiernos o culturas, por las encarceladas injustamente, por las discriminadas, por las madres del dolor, por las Mariselas Escobedos, por las Malalas, por las anónimas, por las que denuncian injusticias aberrantes poniendo en riesgo su vida para escuchar que una vez al año se les desea
un feliz día a todas las mujeres del mundo.
Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
Atención, planeta Tierra. Estamos emitiendo nuestra señal de enlaces.
Sí.
desde el espacio se está estableciendo una conexión punto a punto entre usted y nosotros. Transmisión radiofónica, alternativa y explosiva. A partir de este momento, la historia es nuestra. En el aire. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, centésima, trigésima primera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. De la Ave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Hola amigos de los misterios semanales.
Comenzamos una semana con muchísimos misterios. La misteriosa muerte del Chayo, la misteriosa resurrección de Jimmy Carter, las misteriosas vacaciones juveniles de las tortugas bobas, la misteriosa caída del avión malayo, la muchos misterios.
¿Tenemos algunos resueltos?
En parte, podemos tener resuelto a lo mejor el de las misteriosas vacaciones juveniles de las tortugas bobas. Mire, sabe que se lanzan al mar cuando acaban de dejar sus nidos en Florida y regresan años después como grandes tortugas jóvenes. Y los científicos, los biólogos decían, pero ¿dónde van las tortugas? ¿Dónde van las tortugas?
No se sabía dónde iban.
No se sabía. Pero hasta ahora los expertos no sabían hacia dónde iban, pero abandonan las costas de Estados Unidos de Norteamérica y se adentran en el Océano Atlántico. Según la información que pudieron recoger, los animales pasan bastante tiempo en el mar de los sargazos, que abarca parte del Triángulo de las Bermudas, posiblemente flotando sobre acumulaciones de grandes algas.
Chale. Echan la hueva.
Y todos estaban en la costa diciendo, las tortugas juveniles.
¿Algo preparando una revolución o algo?
No, se iban como de Spring Break. Llegaban renovadas. Así que ese misterio está zanjado. Y también está zanjado el misterio de la muerte del Chayo. El Chayo fue abatido.
Chale.
Es el fundador del mayor cartel de Michoacán, conocido como la familia michoacana y su derivación en los caballeros templarios. Pero este aquí, que ya el gobierno de Felipe Calderón ya lo había dado por muerto. Entonces es como que se murió muerto.
Se murió varias veces.
Varias veces. El gobierno de Calderón Hinojosa lo dio por muerto en el año 2010 durante un enfrentamiento con el ejército mexicano. Pero yo pregunto, ¿nos están chamaqueando? Porque ya ahora ponemos en duda todos los procedimientos, todos los muertos, todos los vivos, todos.
Bueno, póngalos todos en duda.
Bueno, el Chayo no estaba muerto.
No.
Pero ahora aparentemente sí lo está.
Ahora sí.
O sea que la PGR año 2010, donde se da por muerto al Chayo. Se pasaron 4 años, estoy bien con los cálculos, haciéndole el pinche ADN a un cuerpo que sepa la madre de quien sea.
Póngale.
El Lasca está muerto. Señor. Cuestión que el Chayo ha sido abatido. Esta es la última información. Esperaremos 4 años más a lo mejor. Damas y caballeros, vamos ahora a presentar a toda la de María Tijuana. En su conjunto, comenzado por nuestro conferencia de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Exultante con la victoria del Real Madrid, con la derrota del Barcelona. Puntero de liga, feliz, contento y de teta. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Y es la moda. ¿Cómo es el pedo de la misteriosa resurrección de Jimmy Carter, el expresidente norteamericano? Bueno, el magnate Donald Trump recordó al fallecido con un tono adusto y un gesto así de al expresidente estadounidense Jimmy Carter durante un discurso en la conferencia política el jueves pasado. Pero el problema es que Jimmy Carter está vivo. Y entonces, automáticamente su nieto se encargó de dejarlo en claro en su cuenta de Twitter. Y Donald Trump salió por derecha con un bonito paso de baile. Sí, damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, al Nico. Bueno, Micorete, la misteriosa caída del avión malayo. Se cae un avión con más de 200 pasajeros. Pero ahora dudan, no solo de dónde está, cómo cayó. Se fue atentado. Desaparecieron dos pasaportes.
Dos pasaportes robados.
Dos pasaportes fueron robados.
Póngale, sí.
A los güeyes que le robaron el pasaporte están felices y contentos.
Póngale.
Porque no pudieron abordar el avión.
Es verdad.
Porque le robaron los pasaportes.
Claro, pero hay dos que ingresaron con esos pasaportes.
Pero hay dos que ingresaron con misteriosos pasaportes robados. Señoras y señores.
Usted imagine lo que debe haber mentado madres cuando le chingaron el pasaporte.
Sí.
Dijo, madre, no puedo viajar.
Es la historia de todos los accidentes aéreos en los que alguien no pudo abordar.
Sí, Así que se ve que siempre alguien no puede abordar.
Sí, eso es como la película. Hay alguien que no pudo abordar ese vuelo y que fue favorecido. Y hay otros que no. Pero bueno, continuará este misterio hasta que se vele. Llenos de misterios, comenzamos la semana. Damas y caballeros, sí, Mico, perfectamente. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Llega Lulú de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Lulú?
Ya tenía un rato y sin escribir, pero no he dejado de escuchar jamás las cosas. Jamás, las aves todo, a la mañana, el amanecer, los noticiarios,
muy bueno
todo. Sí, en las películas de Crepúsculo son un asco, actúan muy mal, pero entretienen, sí, domingueras full. Los libros están mucho mejor, cualquier cosa la entretiene a Lulú de Guadalajara un domingo. Le mandamos un
beso. Domingos de hueva total, totalmente, sí.
Pero el libro está mejor, dice Lulú, pero que también los sábados lee libros. Muchas gracias a Cris de León, Guanajuato. Saludos al Playtest de Santa Ana, El Salvador, Alejadrins de Apizaco, Tlaxcala, México, el Sutus de Tapachula, el último en llegar, a Beto Rey de Howell, Michigan, Estados Unidos. Feliz 10 años, dijo Palomita Forti, que dice: fíjense que yo los escucho desde que tenía 19 años. Y el 5 de marzo cumplí jóvenes 29 años. Y que estoy feliz. Feliz 10 años. Para mí, existen, tienen 10 años ustedes, no 15, pero no importa. Les mando un beso grande para Palomita Forti. También para la banda de Buenos Aires, Argentina, para Luli, Lunita, el Tapicero, Benceno, Antras, que nos enteramos que ha habido reunión desintegrada, donde corrió todo tipo de excesos, amistad, alegría, felicidad y abrazos.
Y familias.
Para todos ellos, un beso grande y un abrazo. Damas y caballeros, llega el tío Grinch de Yorkers, USA.
¿Cómo está, tío Grinch?
¿Qué onda, banda? ¿Qué pasote con esos zapatos? Totes, vengo a pedirle el liderazgo absoluto de la Liga de la Justicia.
¿A usted?
Sí, yo quiero ser el líder.
¿Qué tiene para ofrecer?
Bueno, y yo tengo un poder bien cabrón. Mi poder es la curación. Ya luego les contaré con
la
lo que curación.
Curo. Parece importante.
Sí, parece importante, pero es más para una especie de que haga brujería, una limpia, un curandero, una cosa así, pero no la Liga de la Justicia, cabrón. Discúlpeme, no lo quiero discriminar bajo ningún punto de vista, pero usted llegó pidiendo la presidencia absoluta de esta cuestión.
Está pidiendo mucho.
Está pidiendo como mucho, pero bueno, luego les entraré en detalles. Así que, amigos, léanme puro o les receto agua a todos. Resistance exit, motherfuckers, dice el tío Grinch de Yorker.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde la ciudad de la niebla eterna, Ferrara, Italia, llega Arafli.
Oh, bel Arafli, come by.
Arafli, come by.
Arafli, come by.
Bene, va bene. Voy a contarles una historia. No, porque es una historia oscura. Es una historia que nos va a llevar hacia las entrañas mismas de los laboratorios, de la medicina y de la... Vengan por aquí. Descendemos y aparecemos en un cantón suizo. Abastín Roche nació en un cantón suizo de apellido importante y en el seno de una familia acaudalada. Desde pequeña se distinguió por su humildad y simpatía. Recorría las calles con un singular atuendo que costaba apenas unos pocos euros. Un buen día descubrió que sus manos albergaban una magia que curaba una enfermedad que invade el cuerpo de las personas llevándolas a la muerte.
No manches.
Pero por motivos ocultos no podía tocar los ojos de la gente.
¡Los ojos no! ¡Los ojos no!
Gritaban los sistemas mundiales.
Ahí tú, Abastín, no puedes entrar, le decían. Hace pocos años, alguien arriesgadamente hizo llegar la magia de Abastín a los ojos de la gente enferma. Y los resultados fueron maravillosos. Devolvió la vista de millones, se dedicó a recorrer el mundo, curando a todos, sin distinción alguna de raza, credo, religión, lo que sea. Pero en el mismo cantón suizo, la observaba con envidia Lucentis Novartis. También de apellido importante y familia adinerada, pero diferente en esencia por la maldad y ambición que la caracterizaban. Un día, Lucentis entró a la casa de Abastín y robó la fórmula mágica con la que curaba los ojos. Salió a la calle llena de joyas y con un vestido que costaba 100 veces más del que le endosaban a Abastín. A Lucentis, por lo hermosa y elegante que era, la dejaron entrar inmediatamente a los ojos de las personas. De este modo, la magia curativa se convirtió en una cosa exclusiva para los ricos. Abastín pasó a la clandestinidad y los médicos la dejaron en el olvido. Ella extrañamente nunca protestó. Se quedó callada viendo cómo todos rendían culto a Lucentis. Esta historia no tiene un final feliz.
No.
Ayer salieron a la luz encuentros secretos entre la humilde Abastín y la vanidosa Lucentis. Planearon todo juntas.
Ah, no manches.
Sí, a acostumbrar a la gente a ser curadas por pocos euros para luego llegar Lucentis con todo su poder y exigir el dinero.
Puta madre.
Sí, para después obligarlos a pagar miles y miles y repartirse las ganancias entre Abastín la buena y Lucentis la perversa. Planearon también en algún momento ser descubiertas y pagar una multa que pagarían.
Póngale.
Las ganancias dan como para eso y muchos más. Al final, una a la otra se quedarán con el mercado de los futuros ciegos. A ellas dos les dedico el hoyo negro que desde el mes de diciembre tengo en mi ojo. Debía ser curada con urgencia, pero los médicos no firmaron mi caso porque no había varo para pagar Lucentis. Me curé clandestinamente con Abastín, encontrándome en callejones oscuros. Quizás tarde, quizás poco, no lo sé. A quienes pactan estos acuerdos en un café a orillas del Rin, les deseo una retina destruida como la mía y un médico con Parkinson que les quiebre la aguja mientras les inyectan la mejor reserva de Abastín Lucentis. Que tengan salud, dice Arafli de Ferrara, Italia. Una historia maravillosa que cuenta apenas una cuestión que ella sufrió en carne propia,
pues claro, sí.
Y que los laboratorios del mundo en su poder infinito dedican a todas y cada una de las enfermedades. Un beso grande para Arafli de Ferrara, Italia, y que chinguen su puta madre tanto Abastín Roche como Lucentis Lucentis Novartis. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Valen Cuac del DF Mexicano.
¿Cómo está, Valen Cuac?
¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien.
Pues muy bien, güey.
Apenas nos encontramos, Valen Cuac. Bueno, escuchando la historia del desintegrado que dice que en su grupo de amigos ya no preguntan por las parejas, me hizo recordar lo que aconteció en una fiesta a la que me invitaron hace poco tiempo. Íbamos un grupo de amigos, entre ellos un chico llamado Omar. Bueno, llegamos a la
¿Don
fiesta.
Omar?
No Don Omar.
Ah, Omar.
Era Omar, sí. Omar. Llegamos a la fiesta y después de un rato la festejada, a la que llamaré María, se acercó a nosotros y comenzamos la plática. Omar le dice: oye, María, veo ahí a tu hermana, ¿dónde dejó a su bebito? A lo que María contesta: el bebé falleció hace 6 meses, muchas gracias por venir a la fiesta.
No más.
Todos nos quedamos en silencio, pero la chica muy alivianada cambió el tema y siguió la plática. Se tocó el tema de un viaje a Acapulco al que yo no asistí, pero María y su abuelita sí habían ido, por lo que Omar le pregunta algo y ha quitado la pena, habiendo superado ese momento.
No
dice: oye, ¿y tu abuelita cómo está? María lo mira y le dice: abuelita falleció hace 2 meses. Bienvenidos a la fiesta, sigamos. Todos nos quedamos callados. De nuevo María cambió el tema y todo normal. Después de un rato Omar de nuevo pregunta:
no, basta, que no pregunte más, este pendejo.
¿Y qué tal tu mami? A lo que María responde: mami, está en el hospital. Ya con esa tercera vez Omar no volvió a preguntar por nadie.
Omar. Bueno,
¿qué signo eres?
Claro, sí. Mamada, es el clima.
Es la primera vez que vienes a este lugar.
¿Cómo lo ves al Cruz Azul? Anda muy bien.
Sí.
Bueno, la velada transcurrió sin más tropezones. Y no, Valencuac. Mucho no, malo. Claro,
no.
Un beso grande para Valencuac. Ah, Valencuac, creo que tú eres la que nos mandó la imagen porque no lo firmaste, Valencuac. La imagen de en caso de que el mundo se sintiera las iniciativas hechas con Legos, que está toda madre.
Qué chido.
Le tomó una foto. Le agradecemos mucho. No lo agradecimos antes porque no estábamos seguros de que fueras tú. Todavía no lo estamos.
Ajá.
Pero creo que sí. Valencuac, muchas gracias. Un beso grande para Valencuac. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la Rasta del DF mexicano.
¿Cómo está, Rasta?
Vengo en tetas.
No mames.
Pero Rasta, tápese. Con algo. Rasta,
muy
pero esto
tetas,
que.
Muy
sí,
linda.
Pero bueno, igualmente. Esto que es una Venus de jalea. No, una maja desnuda.
Póngale.
No, escuché que andan hablando. Vio que la madre. La madre tiene como una impunidad.
Es verdad.
Que sobre
muestra
todo,
sus tetas, así
muestra sus
problema.
Tetas. Sobre todo cuando está en estado, en estado de lactancia.
Básicamente.
Claro. Y yo le digo que hay mucho degenerado que igual las mira con lujuria. Pero a ellas les vale madre. Les porque
vale
están igual, más allá porque son madres.
Son madres.
Entonces pelan teta en cualquier parte. Y así está la Rasta del DF mexicano que dice: escuché que andan hablando de tetas, leches, bubis, conchas. Ah, no, de conchas siempre hablamos. Dice: bueno, pues yo les traigo una de tetas y leche. Pues recordarán que cuando Fernanda nació, se quedó 3 meses en el hospital por su prematurez. Bueno, diario estaba casi todo el día en el hospital para pasar a las visitas una hora por la mañana y otra por la tarde. Entre una visita y otra, pasaba al banco de leche en el que habíamos de entre 10 y 15 mamás para sacarnos leche. Era una especie, vio como a las vacas cuando entran así al...
Un tambo.
Era... un tambo humano.
No le digas vacas.
Era, no les digo vacas, pero o sea, era un tambo humano.
Póngale,
estaban las hembras humanas.
Totalmente.
Les chupeteaban la leche con una especie de aparato para luego darse. Y que hoy llegó el enfermero más chingón. Soy el que les va a quitar su leche, mamacitos, a ver, pónganse a cuadro. No. Bueno, la cuestión es que nos sacaban y bueno, para que se las dieran a nuestros bebés. Primero nos teníamos que lavar las boobies para no contaminar la leche.
Y
porque hay cada sucia. Arrastra.
Sí.
Bueno, y ponernos una bata de esas que te dan en los hospitales. O sea, andábamos en pelotas.
En pelotas.
15 mujeres en pelotas dando vuelta en un cuarto. Bueno, y empezar a apachurrarnos las tetas y exprimirlas hasta sacar leche y llenar 8 frascos como de 150 litros cada uno. Mililitros. Perfecto. Algunas los llenaban rapidísimo porque parecían vacas. No mames, decía.
Ya está.
Impresionante. Tráigame otro frasco, decía la vieja.
¿Quieren más?
Sí, quieren más. Hay para todos los niños. Es más, váyanse a sus casas si quieren. Bueno, yo apenas un frasquito. Carajo, ahí comprobé que el mito de que entre más grandes las tetas, más leche, no aplica, Bueno, ahora viene lo interesante. Como todas andábamos con las tetas al aire, escurriendo leche, había de todo. Grandes, chicas, firmes, colgadas, blancas, negras, de todo. Pero lo que más me sorprendió es ver a una de ellas con los pezones más grandes del mundo.
¡Wow!
Mire si veo pezones man.
Sáquese.
Llega a entrar.
Póngale.
Puede colapsar.
Puede colapsar.
Puede estar ahí su némesis,
Sáquese.
Aparece. Veo pezones man, va viendo pezones man. Y aparece la vieja de los pezones más grandes del mundo.
No mames.
En un edificio. Y veo pezones man, se queda como obnubilado.
Y no debe tener que ver con el tamaño de la teta.
No, tampoco.
Quizás
no tiene nada que ver.
Pezón.
Sí, imagínenlo como de un 20 centímetros o más de diámetro. O sea, imagínense. No mames, güey. Yo pensé, qué bueno que le deja la leche a su bebé y no se la da directamente.
Póngale.
Si no, el bebé se la.
Se puede ahogar, claro.
Eclipse, dice. Ha habido un eclipse. Dice, se retira la Rasta del DF mexicano. Y a Gale de Costa Rica.
¿Cómo está, Gale?
Con respecto a las mamadas. Bueno, mi hermano mayor mamó hasta los 4 años.
Hasta los 4, ¿qué mamó?
Sí, y ahora a sus 32 años me dice que para él las tetas de las viejas no tienen mayor impacto. Claro, se quedó satisfecho.
Sí, totalmente.
Sé que sí.
Hay que ver cuánto.
Habrá una relación. Vio que hay güeyes que la teta es lo máximo. No, inclusive hasta no importa lo que haya detrás de la teta.
Póngale.
Puede ser una vieja espantosa, pero tiene estas totas y vale la pena. Que a lo mejor esos no fueron saciados.
Póngale, pues.
O le dieron mamila directamente, o la madre no. No sé, es una teoría que podemos empezar a desarrollar a partir del hermano de Gala de Costa Rica, que a los 32 años dicen: sí, una teta. Yo estuve 4 años.
Totalmente,
pero claro, los disfruté plenamente.
En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como pasar de nivel por un error en el juego. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Parral, Chihuahua, cuna de la civilización egipcia, llega el Cocoyomi.
¿Cómo está, Cocoyomi?
¡Mira, está Lagarchú!
¿Cómo está, güey?
¡Mi Coyome! ¡Vengo largo! Bien, ¡vengo largo, largo, vengo!
Un Cocoyomi largo es como extraño, ¿no?
Sí, bueno, generalmente viene largo el Cocoyomi, pero
nos lleva a pasar el eclipse.
Altura por metro al cuadrado. El Cocoyo me dice: aquí ando, carnales, para contarles una historia familiar. Mi padre suele beber los viernes. Es muy metódico. El padre Cocoyo no es un borrachín de feria que
es
bebe. Los viernes en esta casa se bebe. Si no estás tú, se bebe igual. Bueno, recuerdo que cuando era niño llegaba triste, alicaído y en estado etílico. Y nos empezaba a contar historias que a nadie nos importaban. Pero había una historia que siempre recuerdo por lo trágico. La cosa fue así.
Sí.
Empieza narrando el padre, el Cocoyome. Yo vivía en La Mula. La Mula era un pinche pueblo polvoriento, como de unos 40 habitantes. Solo había primer año de primaria. Si uno le quería seguir, tenía que irse de ahí a alguna otra ciudad. Yo hice 3 veces primaria porque mi madre no me quería ver, dioquis, pero tampoco me quería mandar a vivir lejos, así que hice 3 veces
el primer...
ahí mi padre ya empieza a lagrimear porque le pega para abajo el alcohol al padre Cocoyomi, empieza nostálgico la historia y empieza ahí a lagrimear. Recuerdo una vez llegó un profesor desde la gran ciudad de Chihuahua, la mismísima capital, y el güey está completamente aburrido en La Mula. Imagínense, no había nada que hacer en ese pinche pueblo. Así que un buen día nos dijo: a ver, pinches rancheros malarreados, vamos a construir una piscina. Todos nos miramos extrañados. Entonces alguien preguntó:
oiga, profe, ¿qué es una piscina?
A lo que el maestro respondió: pues una piscina es una alberca.
Profe, ¿y qué es una alberca?
Preguntó otro cabrón. Pinches chamacos. Es como un charco donde uno se mete a bañar, así, que a darle mondongos incivilizados. Y así empezó la construcción de la primera piscina y la única del glorioso ejido potrero del llano, también conocido por la perrada como La Mula. Cuenta mi padre que en La Mula no había agua ni para tomar.
Ah, chale.
Claro. Las cosechas se secaban y por eso la comunidad ejidal nunca pudo desarrollarse. ¿De dónde sacarían el agua para la alberca? ¿La traerían de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿De algún otro ejido más poderoso? Y bueno, sí, así es, adivinaron, de sabrá la verga dónde. Claro, pero eso no nos ocupa en esta narración. Aquí nos interesa continuar con el relato de mi padre, que está lagrimeando, que es viernes y que está pedo. Bueno, que para estas alturas ya había empezado medio a llorar. Ya se veían lágrimas en sus mejillas. En el pueblo, los niños en la primaria empezaron a excavar en la tierra seca y ahí le llenaban cuentas. Mi padre tenía ya una fosa considerable, parecía que sí lograrían llevar a cabo esa proeza, la primera piscina en La Mula. Pero un día mi padre terminó de tajo con ese proyecto. La cosa fue más o menos así. Cuando no era hora de clases, los niños solían ir a jugar a la fosa. Se paraban en la orilla, se aventaban al fondo, luego subían y se volvían a lanzar, así una y otra vez. Como verán, el aburrimiento ahí era cosa muy jodida. Era eso, o ir a ver cómo crecía algún árbol, o cosas así. Sí, pero bueno, un día estaban ahí corriendo, arrojándose a la fosa, saliendo de ella, volviéndose a arrojar. En esas estaba mi padre cuando se dio cuenta de que un niño se paraba junto al hoyo, pero no se aventaba. Entonces mi padre le llegó por la espalda y lo aventó así a lo pendejo. Entonces cuando mi padre vio a aquel niño volando por los aires, recordó que ese niño era cojo.
No manches.
O sea, le faltaba una pierna. No mames.
Madre,
sí. Y pues, a la gaber, el morro voló en cámara lenta. Mi padre, esto lo cuenta ya bien ebrio.
Sáquese.
Sí, y llorando.
Sí, pues claro.
Le dice, y el morro voló y lo vi volar y era el cojo el que volaba y yo lo había aventado. Sacando de su bronco
terrible,
pecho
terrible,
todo
terrible.
Ese dolor que desde la niñez lo tenía, lo tiene encima, porque
sí
aún no,
sé.
Bueno, y pa' colmo de males el pinche cojo cayó de pie.
¡No!
Y ahí larga el llanto total.
No,
ahí es cuando hace el... Y agrega, cayó con la pata mala.
Puta madre.
Sí,
madre.
Nomás le tronó la pierna y el cojo se lo llevaron de urgencia a una ciudad cercana donde había un pequeño hospital. Y ya nunca regresó.
Ah, no manches.
No, se canceló la construcción de la piscina. Y la mula quedó retrasada 150 años respecto a Santa Paranoia.
Póngale.
Sí, mi madre casi me mató a golpes. Los demás niños ya no se juntaban conmigo. Era la encarnación del mal, el que había parado el progreso de la mula. Y al final mi madre no tuvo más remedio que mandarme a estudiar lejos del pueblo, porque ahí todos me odiaban.
Y claro, güey.
Sí, aquí mi padre vuelve a soltar un grito de dolor y un llanto amargo. Cada viernes durante 45 años, mi padre contaba esa historia y lloraba. Pero la vida da giros, amigos.
Ah,
y esta historia tiene lo suyo. Andábamos en Chihuahua, en una cantina. Mi padre y yo, dos generaciones,
sí,
el más malo de la mula y el peor de Parral. Pero Parral, como es un pueblo grande, se licúa la situación.
Sí.
Yo estaba ahí, mi padre contaba la historia, lo típico. ¡Ah, qué dolor! Hasta parece que estoy viendo al cojito ese, hijo. Es como si lo estuviera viendo, te lo juro. Parece que lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¡Ahí está!
¡No manches!
Sí, no manches, sí, cabrones. Ahí estaba, en la cantina estaba el cojo. Fue mi padre, lo saludó, lo típico. Estás igual, cabrón, igual, no ha pasado el tiempo para ti, no has cambiado nada. Mi padre echó a llorar y el cojo lo abrazaba a mi padre y lloraba también con él. Entonces el cojo le dijo a mi papá, gracias, gracias, gracias por lo que hiciste aquel día. Me cambió la vida para siempre. Me llevaron al hospital, me operaron y gracias a tu pinche pendejez me arreglaron la pierna. Siempre te lo voy a agradecer. Yo cuento estas historias a mis hijos de cómo me salvaste la vida hace 45 años. Todos los días. Yo nada más los viernes cuando me pongo pedo. No importa, abrázame.
Sé que sé.
Y así termina la historia.
Ve que
de cómo
conocer toda la historia
creía
completa.
Que le había arruinado la vida a alguien.
Wey.
Y en realidad se lo... Ahora, el padre del Cocoyome todavía no se atrevió a regresar a la mula.
Póngale.
Pero parece que sería recibido con fanfarrias.
Sé que sé.
Y con un desfile cívico-militar impresionante. Un abrazo grande para el Cocoyome ahí en Parral, Chihuahua, México. Desde Valencia, Venezuela, y el Cotumán.
¿Cómo está Cotumán?
Cierran los ojos, se imaginan.
Ajá.
Un plano abierto de una carretera angosta en Arizona, desierto a ambos lados, enormes mesetas de arenisca se imponen en el paisaje. No hay ni un alma alrededor, pero a los ojos se asoma a lo lejos, muy a lo lejos, una nube de polvo. De ella emerge un vehículo viéndose como un espejismo. Se acerca a toda velocidad, irrumpiendo en el silencio desértico. Al pasar frente a ti, mientras miras la cabeza, que para no perderlo de vista, como si el tiempo pasara lentamente, puedes detallarlo. Es un Camaro 69, azul eléctrico, descapotado, 5 pasajeros, como una sonrisa en sus rostros. En ese instante el tiempo regresa a su velocidad real y te ves envuelto en una nube de polvo. Cuando la visión se aclara, notas que el Camaro viene en retroceso y a pocos metros de ti se detiene, esperándote para que subas a él.
Wow.
Eso, nave. Es lo que me vino a la mente cuando escuché el nuevo intro del programa. Es una invitación tipo Hollywood a seguir escuchando. Un abrazo. Está genial.
Sé que sí, güey.
Claro, y qué maravillosa es la radio.
Pues sí.
Y qué maravillosos son la audiencia que realiza ese ejercicio,
pues claro,
de
wey.
Terminar de darle forma a una obra artística de tamaña dimensión que está en la mente del Cotumán.
Sé que sí.
Y estará en la mente de cada uno. Otros le dirán, a mí se me hizo como un pájaro cagando, güey. Claro, y cosas así. Cotumán, gloriosa imaginación.
Gracias, güey.
La conserva el niño elefante. Le mandamos un abrazo grande al Cotumán y vámonos en el Camaro, hombre. Y el Chester Odioso de Salt Lake City.
¿Cómo está, Chester Odioso?
Hola, ¿qué tal? El pirata propuso la creación del Estado Chávez en Venezuela. Uh-huh. Y me acordé que en mi natal ciudad Juárez hay una colonia que se llama La Chaveña.
¿Ah?
No sé por qué se llame así, pero me lo recordó. Es una de las más populacheras de la clase trabajadora y de lo más representativo de la ciudad. En sus tiempos fue de los barrios más bravos y los que viven ahí se hacen llamar orgullosamente chaveñeros. Chaveñeros.
Chaveñeros.
No chaveños, chaveñeros. Que no chavistas, pero bueno, hay un mercado de segundas justo enfrente de una clínica del Seguro Social. Por lo que se imaginan el alboroto que hay todos los días ahí y todo el día. Tengo más que decir sobre la chaveña, pero me lo guardo. ¿Y por qué se lo guarda?
Dígalo.
¿Por qué se lo guarda? Bueno, nos vemos y que el Señor Jesucristo y la Virgencita del Carmen me lo cuiden. Gracias, muchas gracias. Y me los proteja y me los cubra con su santo manto. Gracias, Chester Odioso. Un abrazo grande para el Chester Odioso de Salt Lake City, recordando Ciudad Juárez.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados. Somos el arma.
Desde La Plata, Argentina, llega el Mítico.
¡Ja! ¿Cómo está, Mítico?
Hola, amigos.
¿Cómo está, güey?
Bueno, uno de los tantos cambios al venirnos de España a Argentina,
sí que sí,
fue encontrarnos con la inflación.
Ah, la inflación.
Veníamos de la crisis, uh-huh, y llegamos a la inflación.
Sí, dijimos, unas amigas que no son...
Las mellizas,
agradables recibir.
Las mellizas crisis inflación.
Póngale,
son un pedote, pero bueno. Y los métodos que utiliza la gente para combatirla a la inflación. Así,
no sé si hay alguno que sirva.
Claro, pero... no hay muchos efectivos, pero uno trata, ¿no?, de ir encontrando las cuestiones. Así, al mes de instalarnos en La Plata, nos fuimos a un supermercado mayorista para comprar todo lo que pudiéramos almacenar.
Perfecto.
Y no se pudiera. Póngale, en caso de que el mundo se desintegre, íbamos a estar así como dos ratones.
Exacto,
y sí, con sí, algo sí, como para sobrevivir un tiempo más. Que la inflación no deja de ser eso, ¿no?
Sí que sí.
Uno como sobrevivir un tiempo más.
Pongo más.
No, sí. Así compramos latas de atún, acelga, arvejas, lentejas,
todo en latas, claro,
todo en sí latas, que cosas sí, que en la puta vida vamos,
póngale,
a comer, pero no importa. Uno compre y así como para 6 meses. Y compramos papel higiénico.
Ajá.
Dar con el papel higiénico adecuado para una compra de estas características es muy delicado.
Pues
si
sí,
compras
pues
uno
sí, claro,
muy caro,
o sea,
triple capa, super suave, con perfume y troquelado, no estás ahorrando un carajo.
No, es verdad.
Y entonces nos mirábamos, o sea, con la elíptica, o sea, no estamos ahorrando un carajo.
Y con el otro, que bien.
Y pero el culo es el culo, decía.
Claro,
no, pero, o sea, y claro, sí, y el otro, y si compras uno barato, muy barato,
o sea,
puedes estar pasándote una lija por el orto durante meses.
Exacto. Es mejor,
sí,
una lija, quizás.
Yo insisto, luego de deducciones.
Póngale.
La vida es más barata para el hombre adinerado.
Y siempre, güey.
Pero inclusive en los detalles de rendimiento.
O sea,
porque
sé,
uno, por ejemplo, ahorra, dice, el papel, este papel higiénico, que es más barato y se acaba más rápido.
Y pues
es una mierda.
Un chingo,
tiene que utilizar un chingo para que el culo
rapado
le quede más o menos ponderable. Y entonces termina como gastando más. Pero
pues
igualmente,
claro,
en el momento, usted no tiene para pegar el salto a triple hoja perfumada
totalmente,
de la chingada.
Totalmente.
Igualmente es uno de los productos más engañosos que yo conozco.
Ajá.
Porque vayan, siempre que vayan.
El culo ya es engañoso.
El culo es engañoso. Sí, el culo es engañoso.
Se puede parar de distintas formas.
Sí.
Entonces puede simular un gran culo.
A veces habla solo sin que uno se lo permita, sin autorización. Todas esas cosas. Pero porque en el metraje está la clave.
En el metraje.
Uno dice, este, mire, chingón y barato.
Póngale.
5 metros tiene. 5 metros. Se le acaba. Entonces, 80 metros. Pero es mucho, muy caro. Pero le termina rindiendo. O sea que es. Póngale. Un día hay que dedicarlo a la compra del papel higiénico.
Si es que puede.
Si es que puede.
Venezuela,
es
muy difícil.
Claro, pero tiene que armar toda una logística.
Sí.
Bueno, tras mucho meditar, compramos uno de doble hoja, bastante suave y con unos dibujitos celestes.
Ajá.
Hermosos. El problema fue que al usarlo la primera vez resultó que los dibujitos son huellitas de perritos. Y bueno, uno puede preguntarse, ¿en qué estaba pensando el tipo que le puso huellitas de perritos al papel higiénico? ¿Por qué no florcitas? ¿Por qué no algún político de turno caído en desgracia?
Es verdad.
¿Por qué no algo abstracto? No. Digo, huellitas de perritos.
Sí.
Pero eso no es todo. Cada tanto, digamos, cada 50 centímetros, ¿verdad?, aparece un perrito muy tierno, con una carita angelical, con una señal de pare. De esas de stop que se usan, por ejemplo, para que crucen los niños en los cruces escolares. No se da cuenta el fabricante.
¿Para que no se limpie más el culo? ¿Cómo es?
¿Sí? No se da cuenta del fabricante de los traumas que esto genera. El perrito pide.
Claro, pide.
El perrito implora que se detenga.
Basta.
Claro. Parece el oso y el conejito.
Totalmente.
Claro.
Wey, no
y yo tengo que elegir entre mi higiene personal o hacerle caso al perrito. ¿Se imaginan lo que es enfrentarse a esa pequeña tragedia todos los santos días?
Esto es terrible.
¿En qué estaba pensando ese ilustrador, ese gerente de marketing, señor Lagarto? Por favor.
Y es muy probable que sea un perro. Entonces quería dejar su imagen.
A la posteridad.
Y a la vez decía,
dijo,
bueno, no, pero basta, porque voy a pasar por todos los culos del mundo.
Dijo, stop.
Sí.
Bueno,
no, es una empresa de un perro.
Fabuloso. Un abrazo grande para el mítico de La Plata, Argentina. Los papeles higiénicos no deberían ser ilustrados.
No, bajo
ningún punto de vista.
Totalmente.
Por más que sea lo que sea.
Siquiera,
claro, nosotros podemos poner el rostro del mítico a partir de ahora para que haya un balanceo. Un abrazo grande para el mítico de La Plata, Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy Leo Paloma de Cancún, Quintana Roo.
¿Cómo está, Leo Paloma?
Bueno, el señor Ederic comenta que está leyendo La Azteca. No, que ustedes...
Escuchan cualquier mierda.
No escuchan cualquier mierda.
Sí.
Más o menos relacionan.
Sí, póngale.
Es gente que más o menos relaciona.
Está bien.
Pero yo igual los comprendo.
Es gente
porque,
que más o menos escucha.
Claro, porque tampoco... me recuerda siempre al
no
chiste del loro.
Sí.
no habla, pero presta una atención.
Sí que sí.
Bueno, el señor Ederic nos obsequió muy gentilmente el libro El Azteca, luego de él haberlo leído millones de veces.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero no importa. El señor Ederic comenta que estaba leyendo El Azteca, lo que me recuerda que hace 30 años y tantos años mi mamá también lo leyó y al poco tiempo quedó embarazada de mí. Debo a este libro mi segundo nombre, Malintzin, siendo, no sé si lo estoy acentuando bien, Malintzin, siendo Paloma de Malintzin. Siempre me ha gustado mi nombre, creo que
es muy
especial. Nunca he conocido otra Malintzin, pero sí sé que hay algunas esparcidas por México. Todas las madres que estaban leyendo El Azteca en ese momento. No, pues está muy bien. Le pudo haber tocado, y mi madre estaba viendo Mercedes, la del barrio.
No, mi segundo.
Puta madre. Claro, o algo así. Que siempre hay muchas chavas y chavos que llevan nombres de telenovelas de esa época. Usted los puede detectar.
Totalmente.
Porque en esa época estaban dando, no sé, La Diabla. Por eso te llamas Diabla, no sé qué. Bueno, qué suerte que aún no tengo hijos, porque seguro se llamarían Harry Potter o una jalada así. Claro, perteneciente a la generación de... No, pero Harry puede ser.
Harry
Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, mi mamá era fan de Harry Potter. Bueno, les mando saludos a todos en la nave. Bytes, dice Neo Paloma Malintzin, desde Cancún, Quintana Roo. Hola, ¿cómo estás? Soy Acero Inolvidable.
¿Cómo estás, Acero Inolvidable?
Una vez, la primera vez que les escribo, aunque vengo escuchándolos desde hace un año, tal vez es un poco atrasada mi felicitación, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hacerlo y de paso decirles que realmente he encontrado en ustedes mi lugar feliz. Aquel a donde me gusta ir para poder relajarme, olvidarme de todas las preocupaciones y presiones que conlleva ser adulto.
Ajá.
Escuchaba...
Suena a lugar para fiesta de chamacos, ¿no?
Lugar, y bueno...
Mi lugar feliz.
Sí, Por favor, pasen a retirar a los chamacos luego de dos horas, no nos hacemos responsables.
Totalmente.
Bueno, cuestión que escuchaba que un tripulante decía que no les había entendido nada la primera vez que los escuchó. Coincido con él plenamente. Yo tampoco entendí nada. Pero me hicieron reír mucho.
Porque estaba drogado.
Totalmente. Bueno, en muy poco tiempo se han convertido en parte de mi vida. Resulta curioso y hasta raro, pero así es. Me gusta escoger mi nick. Podría ser Acero Inolvidable. Me despido, pero por supuesto. Me despido, nave. Un abrazo para todos los tripulantes. Postdata, el señor Lagarto tiene una voz bien pinche sexy. Y usted, ¿por qué no escuchó a Barry White? Lo vamos a invitar en cualquier momento. Un beso, abrazo para Acero Inolvidable. Hola, ¿cómo están? Soy el Roman de Coacalco, Edomé.
¿Cómo estás, Roman?
Vengo en tono Robertazo.
Sí, venga.
No ando chido. No ando chido y me toca campanita. Ven, porque cuando empieza. Pero porque tuve problemas con mi novia. Tenemos una relación de 2 años, 4 veces y me toca campanita.
4 veces.
Sí, 4 veces en 2 años nos vimos. Por eso yo pensé que estaba fuerte la relación. Pero no mames, 2 años y 4 meses. Ayer supe que ya había pasado la tempestad. Pero al día de hoy se repite y se repite.
Vuelve la tempestad.
Y pronto mal, ando para abajo, güey. Y me toca campanita. Bueno, Roman.
No lo tome como algo malo, campanita.
No, campanita puede ser una oportunidad para dejar a su novia y comenzar una relación fructífera que va a durar poco menos de 24 horas.
Campanitas de irse a la mierda.
Roman de Coacalco, estaremos contigo. Un abrazo, carnal, para el Bionter del DF mexicano, Eduardo Segura del DF, también el Chuflay de Cochabamba. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por Ricardo Herrete de Angamacutiro, por María Cantón, por el Cotumán, por Oscar Omar, por Lucerito Guerr, por el Chepillo, por el Casimamomito Lightland Florida, por Neo Paloma, por el Che del DF mexicano, por el Mico Mica de Euskadi, por Idiel, por Illuminatiox, por el Charal, por Carlos de Guerrero. Despedimos por aquí, por dentro.
Adiós,
por el mundo. Escucha atrás de la renta, retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso Charo de Guadalajara.
Linda Charo. Beso grande, Charo. Y ahí al Poncho, damas y caballeros, nada más que agregar esto, sino como siempre,
un verdadero placer.
¿Qué pasa, güeyes? Aquí el jumento loco desde Madrid, España.
El ebrio religioso.
Y bien.
El dragón latino.
El juguetero.
No chinga su madre.
Sí que sí.
Yo tomo Teguchi desde Veracruz.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.